Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Está Ángel García ya en Melbourne para contarles a todos ustedes el Abierto de Australia, pero no son esas solo sus prioridades. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Corro, muy buenas desde
son
aquí,
las
desde
10 Melbourne. Y 36, ¿no? De la mañana.
Efectivamente, 10 y 36 de la mañana.
Sí. ¿Estás en las antípodas, Angelito?
Estoy en las antípodas.
Qué fuerte.
Una ciudad muy bonita, por cierto, ¿eh? Sabéis que siempre rajo de las ciudades, pero me he venido dando un paseo desde el hotel por el río Yarra. Sí, sí. Me he venido dando un paseo por el río, viendo cómo remaban y paleaban los piragüistas de los clubes de remo y de piragüismo que hay por aquí. Y dando un paseíto y me ha encantado.
Bueno, se ha levantado
también con el frío que hace.
Se ha levantado Ángel a ver cómo merece la final del europeo de waterpolo que hemos palmado contra Países Bajos. La final del europeo femenino. Hemos palmado contra Países Bajos, que es la anfitriona. Y 8-7.
¿Triqui-triqui o qué?
Sí, pues yo creo que, Ángel, bueno, ¿nos han birlado un poquillo o qué?
Yo te voy a decir cifras que son culpa nuestra, cifras que no son culpa nuestra y las cifras que de verdad importan y que son lo verdaderamente importante de esta selección. Las cifras que son culpa nuestra, hombre, si tenemos 8 superioridades, 8 mujeres de más y metemos una, precisamente de nuestra protagonista, la única que ha metido para empatar el partido a 6 y casi forzar la prórroga, pues ahí nos hemos equivocado. Pero claro, si luego te pones a mirar los números y ves que Holanda en su casa, en Eindhoven, ha tenido el doble de exclusiones, 16-8, ha tenido 2 penaltis y nos mete un gol en el último segundo, que si no pega en la cabeza de la portera y se mete para adentro, pues nos hubiésemos ido a la prórroga, pues duele un poco. Y las cifras que de verdad importan, y son las únicas que importan, Corro, estamos sin ninguna duda ante la mejor selección olímpica de nuestro país, sin importar deporte y sin importar ninguno de los dos géneros. Desde Londres 2012 se han disputado 15 grandes competiciones y solo contamos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. De 15, ¿sabéis en cuántas han pisado el podio y han pillado medalla?
Más de 10.
En 11. 11 de 15. Me parece una auténtica salvajada la regularidad de estas chicas. Ahora tienen Mundial, luego Juegos Olímpicos, pero eso es con lo que hay que quedarse, con que son subcampeonas de Europa y con que han vuelto a subir al podio.
Ha quedado Ángel con Maika García, que es una institución del waterpolo. Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, gracias por atendernos. Ya sé que no estarías durmiendo, porque cuesta dormir. ¿Y qué estáis, reunidas todas? ¿Estáis ahora en alguna habitación o qué?
Pues mira, hemos salido a cenar porque hemos llegado muy tarde de la entrega de medallas y todo y estamos acabando de cenar ahora y nada, aquí pues acabando.
¿Qué decís en la sobremesa? ¿Qué habéis dicho del partido?
Bueno, no queremos comentarlo mucho, la verdad. Ya nos hemos hecho suficiente daño ya jugándolo, viendo el final, ¿no? Y ya está, y ya pues eso, a levantar la cabeza y a pensar en la siguiente, que nada, en 3 semanas tenemos un Mundial. Y vamos a por ese oro.
Ha habido en contra el ambiente, que era en casa Países Bajos y evidentemente apretaban, pero eso toca. ¿Los árbitros un poco o qué, Maika?
Bueno, siempre suena muy tópico, ¿no? La culpa es del árbitro, ¿no? Pero al final, bueno, nosotras hemos encajado 8 goles y nos han encajado esos 8 goles y nosotras 7. Los números, como bien ya habéis dicho, están ahí, nos ha faltado efectividad de cara a gol y creo que en defensa hemos estado bastante bien y aún así, pues eso, hemos tenido muchas defensas de inferioridad que había que defenderlas y creo que hemos dado la cara ahí también y bueno, al final pequeños detalles, pequeños errores son los que marcan el partido y una vez más, pues mira, hemos perdido una final, ya está al aprender de ello y a continuar.
Hemos tenido ataques para ganar el partido y luego esto que estaba comentando Ángel, que ha sido mala suerte porque ha entrado el balón con lo ha revisado el VAR. El último gol de Países Bajos lo ha revisado el VAR porque ha entrado, tiene que pasar todo el balón como en el fútbol, que es lo más recurrente para que la gente se haga una idea. Y ha pasado, pero justo, ha sido, vamos, por la mínima.
Sí. Yo lo he ido ahí a recuperar, estaba ahí, era la que la sacaba de la portería y he pensado, a lo mejor no ha entrado entero, no sé, es no, que no esa... quería hacer mucho oleaje para que entrara entera.
Sí,
digo, quiero hacerlo sutil para que no entre. Pero no lo sé, al final el VAR hace la revisión y ya no puedo decir nada.
Es que, claro. A mí me ha parecido, Maika, que con una, dices tú, de una olita de estas ha entrado y luego ha vuelto a salir un poco, ¿sabes? Y ahí en la, sí, en la que ha entrado, en que la lleva un poco para adentro, la lleva del todo para adentro.
Sí, ha sido una pena, ha sido una pena, porque además Martina la había tocado. Mira, como lo estaba comentando, que estaba cenando al lado de ella, y le digo, es que es una pena, que se acaba el partido 20 segundos antes y ya estaba. Claro. O sea, y nos íbamos a penaltis y ya que se decidieran penaltis, ¿sabes? Pero ese gol ha dolido.
Bueno, Maika, ha dicho Ángel García una verdad como un templo, que sois la mejor selección por equipos de este país. Que es un orgullo cada vez que acudimos a una cita con vosotros. Bueno, tú has ganado 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos, de 3. 4 medallas en mundiales, una de ellas de oro. 5 medallas de 6, incluidos 3 oros en un europeo. Una barbaridad, Maika, es una barbaridad.
Sí, la verdad que bueno, que impresionan los números. Cada vez que me lo sacan es alucinante. Y es alucinante, bueno, el ver cómo ha crecido este deporte en España, tanto el masculino como el femenino, creo que han hecho un gran salto otra vez y bueno, y ver que eso, que es un deporte tan, bueno, ahora, pues tan pequeño, ¿no? Pero que al final se está visibilizando y que nos están ayudando también a llegar aquí arriba y a conseguir tantos éxitos, pues bueno, creo que es algo del equipo, de que somos eso, unas guerreras, que tenemos mucha ambición por seguir ganando y que no nos conformamos con lo que ya tenemos.
Sois un espectáculo. Y Ángel, dile qué van a hacer en los Juegos de París. ¿Qué va a hacer este equipo en los Juegos de París?
Bueno, yo estoy convencido que van a coger la medalla. Medallita. Solo fallaron en Río y yo estuve en aquellos cuartos de final y les vi las caritas al salir después de aquella derrota inesperada contra Rusia. Además está más abierto que nunca y creo que Maika me va a dar la razón, porque por fin las estadounidenses parecen ganables. Ya han perdido en el último mundial y por fin parecen ganables.
¿Nos ganaron la final de los Juegos?
Sí, pero luego han perdido en el Mundial, de hecho se quedaron por el camino y luego nosotras fuimos subcampeonas del mundo. Esa es un poco la pregunta, Maika. Viendo los números es evidente que vosotras mismas os vais a pedir la medalla, no hace falta que os la pidamos nosotros, pero llegó la hora de lo único que falta, porque lo único que falta es el oro olímpico, todo lo demás lo habéis ganado.
Mira, más de lo que lo deseo yo, no lo desea nadie, ya te lo aseguro yo. Ese es mi sueño y ese es el objetivo principal de este 2024. Después de conseguir esa clasificación, está claro que ya estamos pensando en ese oro y bueno, estamos yendo paso a paso, evidentemente. Queríamos ganar este europeo porque al final no solo es algo de la suerte, no es un hito de la suerte, sino que esto creo que es trabajo y al final te tienes que hacer respetar y mantenerte arriba. Y vamos a ir a trabajar a por ese oro y con todo.
Y luego Maika tiene muchísimas cosas, como te puedes imaginar, lleva tantos años jugando a esto, empezó de portera, se hartó de recibir balonazos y ahora lo que recibe es golpes en la boya, como el que le anda hoy, por cierto, que hay una exclusión clarísima que no han querido pitar justo antes de acabar uno de los cuartos. Tiene una peluquería también con su hermano, tiene cosas muy curiosas, pero a mí lo que más me gusta de Maika es que ella se inventó el grito, que no sé si mantenemos, el de equipo, quién somos, sí, España, que somos guerreras, sí. Y que vamos a hacer ganar. ¿Seguimos haciendo el mismo grito, Maika, o no?
Seguimos con el morguito, eso no ha cambiado. Las buenas costumbres siguen, ahí quedan.
Pues hablando de buenas costumbres, Maika, siempre lo hacíamos tú y yo al unísono. Entonces, tú haz de Maika y yo hago del equipo, ¿vale?
Vamos allá.
Pero seguirme bien, ¿eh? A ver si lo sabéis.
Sí.
Equipo, ¿quién somos?
¡España!
No. ¿Qué somos?
¡Guerreras!
¡Guerreras! ¿Y qué vamos a hacer?
Ganar.
Muy bien, Maika, que bueno, ha pasado esto ya, una medalla de plata, cuesta mucho ganarla y la habéis ganado en el día de hoy. Enhorabuena, nos vemos pronto, nos vemos en París. Enhorabuena a todo el equipo, disfrutar de la noche.
Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Hasta luego, Maika, que es una crack, es una de las mejores deportistas que tiene este país. Bueno, mañana los chicos, 4:15, semifinales Italia, ¿no?
Eso es, el clásico del waterpolo. Todos recordamos la final de Barcelona 92 que nos ganan en la tercera prórroga, el último oro por equipos, Corro, que mira que hacemos buenos resultados en los Juegos Olímpicos en deportes de equipo. Bueno, pues el último oro lo ganaron los chicos del waterpolo en el 96, anda que no ha llovido ya desde entonces, 28 años, 27 años, la última vez que ganamos, 28 ya, de 2024, la última vez que ganamos un oro en deporte de equipo olímpico. Y a ver, yo creo que somos mejores que Italia, pero Italia pega mucho, o sea, como vayamos arriba en el el marcador nos van a freír a palos y a golpes. Hay que ver cómo están nuestras estrellas, nuestro Perrone, nuestro Granados, nuestro Munarri, bueno, todos los brazos que tenemos, y hay que ver también cómo se portan nuevamente los árbitros, que en este deporte son muy decisivos. A mí no me gusta nada, ¿eh? Parece que siempre que pierden los equipos españoles hablamos de árbitros, pero lo de hoy Corro ha cantado un poquito.
Sí, hay deportes en los que son muy decisivos. Este es un deporte en el que son bastante decisivos. Oye, dime cosas rápidas del tenis. Empieza el torneo de Australia. Esta madrugada tenemos
15
dos españoles tenemos, ¿no?
Eso es. Empieza Munar, partido muy duro con Shevchenko, un ruso que este año yo creo que va a estar bastante arriba y va a ser una de las revelaciones del año. Y bueno, veremos a ver qué tal se le da a Jaume, que está intentando volver a ser lo que fue. Los partidos gordos del día son evidentemente el debut de Jannik Sinner, que además es muy prontito, a las 2 de la mañana en España, y luego el debut de Novak Djokovic a las 9 de la mañana ante Priz Mitch, por cierto, un croata que es muy jovencito, que viene de la nada y que a ver si le puede hacer algo de partido a Djokovic. Y luego jugará también Misara Sorribes, que ya sabes que me encanta porque lo pelea absolutamente todo, contra una rusa muy jovencita que también va a ganar muchos partidos este año, que se llama Korneva.
El martes es el Alcaraz-Gasquet.
Martes, yo creo que a las 9 de la mañana.
9 de la mañana, buena hora.
Es el horario estrella y yo creo que le van a poner para abrir a las 9 de la mañana, que son las 7 de la tarde de aquí. Y nada, en un ratito, a las 12 en punto de aquí, en 1 hora y 15 minutos, le voy a ir a ver entrenar contra Tommy Paul.
Este sonido que ha dejado Alcaraz de los objetivos del año.
La verdad que me he ido encontrando muy bien. Poco a poco he ido mejorando día tras día, pues pequeños detalles que hemos ido viendo que tenía que mejorar de cara a empezar el torneo, y yo creo que lo hemos ido haciendo. Así que de momento físicamente me encuentro muy muy bien y tenísticamente yo creo que estamos a un buen nivel. Y con ganas de hacer bien este torneo, con ganas de hacer buen resultado en este torneo, y que yo creo que soy capaz.
Suerte para los españoles y para Carlos Alcaraz. Dime, Ángel.
No, digo que es como ha llegado al torneo, que se ve bastante bien. Ha entrenado muy bien estos días, ¿eh? Y ha jugado un par de partidos de exhibición. Viene sin torneos oficiales previos, sin partidos oficiales, pero él dice que está preparado, que quiere una final. Ojo a lo que ha dicho contra Novak Djokovic. A este chico le van los grandes retos. No quiere a cualquier otro en la final del día 28. Y objetivos del año, ya sabes. Por lo menos repetir lo del año pasado, aunque tenemos esa discusión entre Ferrero, Alcaraz, tú y yo, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que Alcaraz dice que con un gran slam vale y Ferrero dice que mínimo dos. Bueno, pues Alcaraz sigue diciendo que con uno le vale, con repetir lo del año pasado. Aunque este año también quiere medalla olímpica en los Juegos.
Vamos a empezar por el de Australia, luego ya vamos viendo.
Efectivamente.
Gracias, Ángel, por todo. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Buen día allí en Melbourne. Lo siguiente es Carlos Sainz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. ¿Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros?
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y con Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Jornada de descanso en las dunas del Dakar. Ya saben que Carlos Sainz, después de la jornada doble, ha metido un buen tirón y está en una posición privilegiada para ganar el Dakar. Hoy ha sido, como digo, jornada de descanso y me ha mandado Carlos Miquel este sonido. Se ha encontrado Carlos Sainz con Jan Laporta y con Juste, el vicepresidente del Barça, y le querían poner una pegatina del Barça en el coche a un madridista como Carlos.
Imagínate Sainz. Lo que ha dicho Sainz, ¿eh?
Bueno, Carlos, ponerte una pegatina aquí del Barça, ¿qué te parece?
Hombre, daros un abrazo, vosotros irme a cenar.
Ese es otro puto estilo, no
parece
yo.
Ya lo que me pide, ya me está pidiendo.
Me está pidiendo mucho daros un abrazo, irme a cenar con vosotros y tal, sí, eso sí, pero una pegatina aquí en mi coche del Barça.
Demasiado para un madridista como Carlos Sainz.
Aunque Lucas es el copiloto del Barça, ¿no?
Lucas es del Barça. Y además, y Joan Laporta, que también ha estado viendo a Laia Sanz, y bueno, se ha paseado un poco por el Vivac. Él ha destacado en sus declaraciones públicas que ha visto, porque como forma parte, él solo habla de los culés, pues ha dicho que ha visto a Nasser Al-Attiyah, que es un gran culé. Pero bueno, es lo que hay. La verdad
va,
es que
va evangelizando, es la tarea de los presidentes.
No, es lo que se llama ser un forofo. Pero al final, lo que sí que es cierto es que ha estado muy amable con Sainz y le ha deseado, por supuesto, suerte para lo que queda de rally. Bueno, Carlos Sainz, te voy a contar, como hemos empezado por la anécdota, voy a seguir con la anécdota. Estrenó anoche la nueva suite en la que va a vivir todo lo que queda de Dakar. Y dirás, ¿una suite? Pues sí, es que es una suite. Resulta que él dormía siempre en una autocaravana, que está muy bien, mucho mejor de como yo dormía en el Dakar, que era una tienda de campaña. Bueno, pues él dormía en una autocaravana. Bueno, pero al Rayi, que es amigo suyo, el piloto árabe que ha tenido que abandonar, le ha dicho, oye, como yo abandono, te dejo mi motorhome. El motorhome de al Rayi tiene salón grande, tiene zona de café, es decir, una zona de tomar café con muchos sabores de café, porque le encanta el café. Tiene también dos vestidores y una cama king size, de las grandes, para dormir cómodo en las etapas que quedan del Dakar. Así que a ver si le trae suerte.
Qué bien.
Y le viene bien.
¿Cómo, y luego, ¿cómo lo ves esta semana? Que es evidente que el Dakar sí. Es muy traicionero y en cualquier momento vas muy bien, pinchas o se rompe el coche o te caes en una duna o lo que sea y se acabó. ¿Pero cómo lo ves?
Bueno, ha hablado largo y tendido hoy Carlos Sainz en el campamento y yo he estado hablando con Lucas Cruz también largo y tendido. Lo vamos a escuchar en COPE GP, por cierto, este lunes. Y está llena de trampas esta segunda semana. Hay una etapa muy dura mañana de 483 kilómetros. Se levanta Lucas, por ejemplo, a las 5:30, es decir, a las 3:30 de la mañana, hora española. A las 8 sale el coche, el tramo cronometrado, pero hay que hacer un enlace muy largo de 349 kilómetros. Y luego, aparte de eso, están la antepenúltima y penúltima etapas, que también son durísimas porque se puede pinchar. Es decir, puede haber muchos errores. Lo ha insistido en ello Carlos Sainz. Están a tiro todavía Extron de poder ganarle a 20 minutos y 29. También ha recalcado una cosa. Audi tiene ahora mismo un gran resultado. Hay que jugar con ello. Es decir, está diciendo, no hagamos una lucha a muerte entre nosotros, sino cubramos a Loeb. Eso también lo está diciendo de manera implícita. Pero bueno, el caso es que Sainz quiere ser muy cauto porque es el rally de las sorpresas. Vamos a escucharle.
Y bueno, y a partir de aquí empezamos otra segunda semana, o esta segunda semana, donde pues salimos con una ventaja, pero que ya hemos visto que en el rally la media hora baila muy rápidamente para un lado como para otro, con lo cual somos conscientes de que queda todavía mucho, mucho por delante, etapas duras, etapas largas de 405 kilómetros. Contentos con el balance, positiva, muy positiva primera semana para el equipo, pero a la vez muy cautos, muy muy cautos, y con ganas de afrontar esta segunda semana, como dije ayer, con la humildad de saber que queda todavía mucho por llegar.
Persigue su cuarto Dakar, Carlos Sainz, esta semana la que empieza.
Con cuatro coches distintos. Déjame sí. que te diga, los otros españoles en coches, en moto, estaban muy retrasados. Nani Roma duodécimo, decimoctava Laia Sanz, decimonovena Cristina Gutiérrez, y hoy me he emocionado viendo la llegada de Isidre Esteve. Isidre Esteve, que como sabes, desde que tuvo un gravísimo accidente en moto, va en silla de ruedas. La etapa de 48, la famosa, para él ha sido de 72. Wow. Se quedó roto su coche en una duna y ha tenido que llegar esta noche, llevando él el coche, al campamento de Riad. No ha tenido jornada de descanso y hoy en Televisión Española, entre lágrimas, decía: soy el último, he penalizado todo lo que hay en el mundo, pero sigo en carrera y esta la tengo que acabar.
Espectacular. Lo iremos contando. Gracias, Carlos.
Un abrazo. Chao.
Vamos a casa de Parra, al Parra Center, a ver qué está viendo Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
No estoy viendo nada, estoy escuchando a Corrochano.
No ha empezado ningún partido, ¿no?
No, empiezan ahora, en dos minutos o tres, que ya serán diez.
Hay un Houston-Boston, ¿no?
El Celtics-Rockets, sí.
Oye,
es el primero.
Cuéntame, perdona, lo de la viuda de Jerry Krause.
¿El qué?
Que, joder, como en el partido de Chicago contra Golden State, que le iban a hacer un homenaje y la gente de Chicago le ha bucheado, ¿no? Y se ha puesto
a bueno, sí, bueno, es que todo lo que rodea a Jerry Krause con Chicago tiene mucha polémica. A mí me parece que es un tío que está muy denostado, siendo el arquitecto de uno de los mayores equipos de la historia. Pero claro, como acabó la cosa como el rosario un poco de la aurora, pues por las idas y venidas de Jordan, por el trato a Scottie Pippen, por los devenires también con Rodman, pues no se le tiene mucho aprecio, y se le señala como el rompedor del equipo, pero en realidad, pues más bien que el rompedor del equipo, fue el creador, y luego la cosa se rompió porque los años no pasan en balde.
Sí, le estaban haciendo un poco extraño. Con la viuda delante y toda la gente pitándole, sí. La pobreza ya un disgusto tremendo.
Fue un poco extraño.
¿Qué quieres destacar de lo que está pasando o lo que va a pasar?
Tenía muchas ganas de ver muchos partidos hoy, pero es que lo de las bajas es de locos. No juega LeBron contra Utah, no juega Curry contra Milwaukee, no juegan Doncic ni Zion en el Pelican Mavs, que era el partido que más me apetecía ver a las 2:30. Así que yo creo que voy a ver el Thunder Magic, que los Thunder nunca defraudan, que empieza a las 2. Me pondré ahora a ver un rato a Boston contra Houston y luego a las 2 me pasaré al Thunder Magic. Y yo creo que la noticia del baloncesto de hoy es lo de Tavares y Jul.
Sí, te iba a decir que si habías visto la lesión de Tavares y de Jul.
Lo de Tavares me extraña mogollón porque yo ni me di cuenta. Jul sí acabó cojeando sí, el Jul, partido.
Sí, pero sí,
yo,
tuvo problemas en el pie derecho, sí.
Lo de Tavares no me di cuenta y lo que pretende el Madrid es que lleguen para la Copa. De momento, antes de la Copa, el Madrid tiene 5 de ACB, que Murcia mañana y el Granca dentro de 2 jornadas son los 2 más complicados que tiene a priori. Y luego en Euroliga tiene otros 5. En Mónaco, el primero, y luego en casa seguidos 3, Olympiacos, Maccabi y Asvel, y fuera el Alemania Milán, que son esos son los partidos que se juegan antes de la Copa, que es para cuando supuestamente quieren que puedan estar Tavares y
muchos partidos, muchos partidos.
De todas formas, en 9 días el Madrid ha jugado 5 partidos, eso
sí,
es una broma.
Muchos partidos.
Y son muchos minutos y tal, que también ahí, Chus Mateo, a lo mejor el día del EFES, yo lo comenté, que en vez de jugar 45 minutos con 6 jugadores, se hubiera dado más minutos a Valde, al Chacho, a jugadores que estaban disponibles y que no jugaron, pues, pero bueno, una torcedura de tobillo, un esguince de tobillo, es una acción fortuita, no tiene nada que ver con los minutos de juego, que sí se podría achacar más a lo de la fácil displantar de Jul. Veremos a ver cómo afecta a los blancos.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias. Un
abrazo fuerte, chao.
A un mes, ¿eh?
Estaba el villancico el último mes, claro, entonces claro, no podía dar ahí tu pito. Oye, está a codazos aquí Asenjo diciéndome: hay que contar que empiezan los playoffs del fútbol americano. ¿Qué pasa, Senjo? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? A codazos, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque han empezado los playoffs de la NFL, que acabarán con la Super Bowl el 11 de febrero. Ya han empezado. ¿Eso cuánto lo juegan? Houston Texans. ¿Cuánto tiempo lo juegan eso? ¿Cuánto tiempo lo juegan? ¿Cuántos equipos? Ah, equipos, los playoffs. Pues los playoffs yo calculo que 12, 15 más o menos.
Tú sigue, no le hagas caso.
Más o menos, pero son pocos. Ha empezado con un Houston-Cleveland, 45-14 gana Houston, paliza, sorprendente la contundencia. Y esta noche a las 2 de la mañana, Kansas City-Miami juega Mahomes y lo va a hacer con menos 27 grados en Kansas. La sensación térmica se espera que esté por encima de los menos 30 grados bajo cero.
Lo juegan 16 y dos pasan directos a cuartos.
Muy bien, Corro.
Hombre, claro.
Eso es todo lo que te enseño.
Bueno, nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.